Buenas tardes. Quiero agradecer al Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN la invitación a este importante espacio de reflexión. Quiero agradecer a todos los presentes por la atención a estas palabras que, pues, aunque todavía no se las digo, pero pues les quiero agradecer de todas maneras. Y como no quiero abusar del tiempo, la atención y el pensamiento, pues pretendo disciplinarme con el tiempo que tenemos para esta presentación. Minuto 20. Compañeros, compañeras, compañeroas, no hay modo de resignarnos a morir. Renovar al país para sanar al mundo es la apuesta del Congreso Nacional Indígena. Y como lo dijo Gilberto López y Rivas, para los pueblos no hay más camino posible a menos que, perdón, antes, abro un paréntesis. Como se ha comentado en este coloquio, el imperialismo o el neoliberalismo, síntomas quizá de la etapa superior o terminal del capitalismo, con una economía deformada, distorsionada o permanentemente en crisis, tratando de acumular el capital, atenidos a obtener lo necesario en los territorios indígenas, en una carrera imposible en la que la producción de capital surja de la tierra y los recursos de los pueblos, y ésta trate de alcanzar la creciente y cada vez más lejana economía financiera que se autorreproduce alejada de la tierra y la producción, como lo planteó Sergio Rodríguez Lascano, nos encontramos con que abajo la dirección no es la misma. No todo va para adelante, ni en los tiempos, ni en las formas. Los relojes, pues, no son iguales. Para los pueblos, naciones, barrios y tribus originarios que se encuentran en el Congreso Nacional Indígena, el rumbo colectivo, caminado y por caminar siempre, ha sido diferente. Y en la compartición entre los pueblos zapatistas y el CNI, realizado en la realidad zapatista en el año 2014, ese reloj se reconoció en un espejo, en el que se reflejaron 29 espejos, que son esos tiempos, modos y direcciones. En el espejo 1, por ejemplo, se mira cómo el capataz y el caporal del capital desbocado mira su reloj que va para adelante y dicen que las playas de Michoacán deben ser terrenos privados en manos de extranjeros para hacer hoteles de lujo, para las corporaciones delictivas que importan armas y cocaína, para que las minas saquen los minerales que abonen al reloj de arriba, que apunta al progreso, la modernidad y el desarrollo, o sea, el paraíso capitalista para unos cuantos basados en la destrucción de todos los demás. El tiempo que mide el pueblo wixárika comienza cada vez antes de que los primeros seres vivos salieran del mar, pasa por el nacimiento del fuego y termina con el nacimiento del sol e inicia nuevamente con el nacimiento del maíz y sus colores y vuelve a iniciar con los ciclos sociales, familiares y con la cosecha e inicia nuevamente en el fondo del océano donde los antepasados se ponían de acuerdo para que la vida nazca. Y el nacimiento del sol, alguien podría pensar que pasó hace mucho tiempo, pero fue ayer, y pasó hoy, y pasará mañana, y pasado mañana. Pero para que nazca nuevamente, se debe comenzar a hacer el conteo del tiempo desde lo más oscuro, desde que el mar está encima de nosotros y la vida aún se acuerda y se negocia. Se mide, por lo tanto, en su lucha porque no sea destruido por las mineras canadienses en Wirikuta, que es donde todo esto tiene lugar y donde, por cierto, dibujan en sus rostros con una tinta natural de una raíz llamada urra, espirales que representan los espejos más antiguos y que son todos los tiempos habidos y por haber. ¡Qué insolencia para los relojes de arriba! Y tienen su lugar en el espejo 3 del conjunto que se refleja en el gran espejo que somos el CNI. Los patrones, los finqueros, los mandones en el mundo, dijeron mirando su reloj que la tierra debe ser privada, que las comunidades deben tener parcelas individuales, porque si es colectiva la tierra está protegida y eso hace una barrera cuyas puertas no se abren con la llave que los capitalistas tienen y que está basado en la guerra. Entonces hay que ir para adelante, dice el capataz, la certeza jurídica y el progreso lo tenemos en nuestras manos. Pero para las comunidades mayas de la península, enlistadas en el espejo 16, pareciera que van para adelante retrocediendo, pues mientras la reforma constitucional de 1992 al artículo 27 y su engendro, el PROCEDE, cobra cara sus consecuencias que nos ha detallado más la compañera Magda Gómez, y los poderosos ahora les dicen que son ejidatarios, avecindados y pobladores no indígenas sin derechos agrarios ni culturales, ellos dicen que nunca han dejado de ser mayas, el pueblo maya, y caminan para adelante en su tiempo y calendario, luchando por convertir el dominio pleno a parcelas, y las parcelas a uso común, y el uso común a ejido, y el ejido a comunidad. Los tepehuanos de Azqueltán, que orgullosamente desde el Espejo 4 dicen «somos, en tiempo presente, parte de una comunidad que ya no existe», y pese a la inercia de la política agraria, pelean sus títulos virreinales, el reconocimiento de los bienes comunales, los lugares sagrados y su identidad, que pone un alto a la depredación del bosque y la privatización en cada centímetro de su tierra. Mientras los muertos Kumeyaay, que no se callan y se mueven en el Espejo 27, y descansan a su vez en cementerios que son lugares sagrados para este pueblo, que el capataz decidió, pensando que el mundo es su finca, que desaparezcan en el olvido y disueltos entre la pequeña propiedad, el despojo de la lengua e identidad, los bienes nacionales que se subastan al mejor postor y la destrucción del territorio con gasoductos y parques eólicos, el junco y el sauce que toman de sus terrenos hoy en posesión de terratenientes y finqueros, siguen dibujando en su arte serpientes que se muerden la cola, a las que no pierden atención los muertos en tumbas que yacen debajo de cruces, que están a su vez entre plantíos de uvas de transnacionales que las convierten en finos vinos que se venden en dólares y euros. Entonces, los muertos buscan liberarse y hacer que esos cementerios sagrados vuelvan a ser terrenos comunales que nunca fueron reconocidos por los patrones. Eso ya pasó, ya prescribió. Escuché en una ocasión cómo los caciques le decían al representante de la comunidad Kumeyaay mientras hacíamos un levantamiento topográfico de los terrenos invadidos. Él, confiado de ello, le contesta que no, que esto va para atrás, que la tierra donde vive le pertenece. Los muertos entre las uvas y las serpientes que se muerden la cola, la serpiente en espiral en el collar hecho de junco y de sauce, son testigos. A propósito del tiempo, hoy, sábado de la Semana Santa, en el pueblo Wixárika termina una de las celebraciones tradicionales más importantes del año, en que se renueva el universo tras 3 días de ayuno, de alimento y sueño e intensas actividades ceremoniales. Mientras el cantador Wixárika se dirige a las deidades de la naturaleza, la noche avanza y las etapas en ella se hacen presentes en cada momento. Quiero recordar una Semana Santa hace un par de años, una madrugada en que el cantador hizo una pausa en su rezo y miró el reloj. «¿Ya viste?», me dijo un compañero autoridad tradicional. «El maracá me está viendo su reloj de manecillas». Y le contesté en mi ignorancia. «Pero la noche se mide por sí misma, el cantador lo sabe». De mi cuello colgaba un collar con una serpiente Kumeyaay que tomé con mi mano para mirarla y platicamos sobre ella y sobre el reloj. Me permitiré resumir las conclusiones que, si bien representan solo ese pensamiento en ese instante preciso, ayudan a entender el tiempo que miden los pueblos. Las manecillas del reloj que marcaban los segundos avanzaban al ritmo del tic-tac. La de los minutos y las horas continuaban su incesante camino cíclico, siempre regresando al punto de partida, haciendo una trayectoria en círculo, similar a la serpiente del collar, como si la trayectoria formada por el segundero fuera la serpiente y la de los minutos y los segundos hacían parecer el reloj como un conjunto de 3 serpientes que se muerden la cola, como una serpiente que va avanzando partiendo de las 12 horas, regresando al mismo número para poder comenzar nuevamente. Si la cabeza avanza creciendo de izquierda a derecha, como son los relojes, la cola sería el mismo 12, por lo que al llegar la boca de la serpiente a ese número, esta se traga a la cola. Es como un perro que persigue su cola llena de pulgas, desesperado por no alcanzarla. El desesperado perro es como una serpiente que marca los segundos, pero hay otra para los minutos y otra para las horas. Cuando la serpiente de los segundos, que es la más veloz, alcanza a la de los minutos, esta se la come por la cola, que lo hará efectivamente cada 60 segundos, es decir, cada vez que la manecilla de los segundos toca o alcanza a la de los minutos. En ese entonces, se convierte en una serpiente que, enfurecida por no poder saciar su hambre, se come a la punta de su cola, que es la cola del minutero. De la serpiente que es más lenta que la de los segundos, esa que es ahora la depredadora de la serpiente mayor, que es el segundero. Después, la serpiente del minutero continúa su camino sin saber que fue violentamente tragada por una serpiente que es mayor que ella misma, tan grande como para no percibirla, para no percatarse de que está allí. La serpiente del minutero únicamente sabe que continúa incesantemente su camino, insaciable y furiosa por no poder terminar con su hambre, ya que al igual que el segundero, una vez haya comido, deberá desesperadamente y de una manera constante e infinita tratar de recorrer todo el círculo que es el mismo cuerpo de su depredador, el segundero, para poder comer nuevamente, ya que como fue tragada, no deja de estar dentro de ella. En tanto, el minutero continúa su camino y justo cuando éste llega y alcanza al de las horas, después de 60 pasos, se encuentra con otra que es una serpiente mucho más pequeña y lenta que ella, y todavía más que la serpiente de los segundos, que recordando, es el depredador primigenio, por lo que feliz se come por la cola a esta nueva serpiente, la de las horas. Así, la serpiente de las horas es tragada y continúa inconsciente de su suerte. Solo continúa su eterno caminar, sigue su trayectoria que es el estómago infinito de su depredador, que al mismo tiempo está en el estómago de un depredador de mayor tamaño, por supuesto, la gran serpiente de los segundos. Minuto 10. La serpiente de las horas camina sin saber que camina dentro de otra más grande y de otra aún mayor. Su caminar y tamaño es más lento que el de sus depredadoras serpientes. Camina igualmente insatisfecha por querer alcanzar constantemente su alimento, que será esa manecilla que marca el inicio de un nuevo día, que será la serpiente depredada de la serpiente de las horas, para posteriormente convertirse de depredada en depredadora y de presa en cazadora, continuando así por otras colosales serpientes que a la vez son más chicas e igualmente cíclicas, que marcan las semanas, los meses, los años, los siglos. Inconscientes, continuarán girando y comiéndose unas a otras. La serpiente de las horas continuará desconociendo que en realidad dentro de ella caben todos esos 60 minutos que la depredaron y todos esos 60 segundos que crean a su vez un minuto, así como todas esas unidades temporales menores a un segundo. Esas serpientes que comen en agigantados y veloces bocados son en efecto los desdichados depredados de la serpiente de las horas, ya que inevitablemente viven al interior de sus depredados. Es decir, la serpiente de los segundos depreda a la de los minutos, pero al mismo tiempo la serpiente de los minutos depreda a la de las horas, que es más pequeña y lenta, pero en su estómago viven sus depredadores y los depredadores de sus depredadores, por lo que ésta se convierte también en el depredador de la serpiente que hace apenas un instante se la había comido, o sea, la de los minutos, que a su vez también es la depredada de la más grande, que es la serpiente de los segundos. Bueno, lo que quiero decir es que ese tiempo sin tiempo que camina para donde en colectivo se le pega la gana, es el tiempo que mide el reloj de los de abajo, el de los pueblos, que está lejos de ser entendido por los relojes y calendario de los de arriba. Son pueblos que se construyen a sí mismos cada día, son espejos que construyen con sus luchas al CNI. Arriba, a nivel global, el neoliberalismo desterritorializado en capital financiero embarazado. Abajo, se territorializa en nuevas configuraciones que se dibujan en concesiones mineras, energéticas, de agua, corredores comerciales y plazas delincuenciales. Y digo que se territorializa porque se disputa la geografía viva con los pueblos, que no la ceden, aunque eso cueste ver morir a los hijos, a los padres, a los hermanos, que aún muertos siguen haciendo espejos junto con el colectivo que son, pues esos no mueren, como nos decía el subcomandante insurgente Galeano. En la tormenta las individualidades desaparecen, pero las colectividades persisten y siguen siendo espejos. El pueblo totonaco del Totonacapan en el espejo 2 Icot y Vinizá en el espejo 5, Ñató en el espejo 6, Nagua de Tuxpan en el espejo 7, Coca, espejo 8, Chinanteco, espejo 9, Nagua de Huesca, Morelos, espejo 10, Nagua de Amilcingo, espejo 11, Nagua de Tepoztlán, espejo 12, Nagua de Ayotitlán, espejo 13, Nagua de Zacualpan, espejo 14, Purépecha de Cherán, espejo 15, Celtal de Chilón, espejo 17, Nagua de San Pedro Tlanisco, espejo 18, Amuzgos, Mixtecos y Afromestizos en espejo 19, Nagua de Xochocotla, espejo 20, Tribu Yaqui, espejo 21, Pueblo Nayeri, espejo 22, Guarijío, espejo 23, Celtal de Bachajón, espejo 24, Pueblo Chol de Xpujil, Campeche, espejo 25, Nagua Totonaco de la Sierra Norte de Puebla, espejo 26, Purépecha de Nurillo, espejo 28, Xochitl de los Altos de Chiapas, espejo 29. Y los espejos que se han ido sumando en el quinto CNI, donde las fronteras inexistentes menos aún existen, con la presencia, por ejemplo, del pueblo Quiché de Guatemala al sur y al norte del pueblo Tohono O'odham, cuyo territorio está entre México y Estados Unidos, y nos recuerda lo que todos pensamos, chinga tu madre Trump, tú y tu muro capitalista. Minuto 5. Y cito la declaración de los espejos, nuestra memoria está viva porque ella somos y a ella nos debemos y señalamos que no hay menor, que no hay mejor memoria que la de los, que la de nuestros pueblos, que como hoy nos reunimos para vernos el uno en el otro y nuestra lucha no acabará, pues si no nos han matado en 520 años de resistencia y rebeldía, no lo harán ahora ni nunca, pues los que somos pueblos de maíz, que sabemos que la milpa es colectiva de colores diversos, tan diversos que también nos queremos nombrar en una sola palabra, rebelde y anticapitalista, con los que son hermanos de la Sexta Nacional e Internacional. Hoy, como el maíz, nos renovaremos en nuestra decisión para construir desde abajo y a la izquierda un mundo donde quepan muchos mundos. El reflejo en el espejo que proyectan los espejos que son el CNI son, pues, un gran reloj que nos dicen que es la hora de los pueblos, que cada uno de sus espejos no están estáticos, en su interior hay movimiento de todas las realidades que los hacen ser, tan compleja cada una de ellas como la vida misma de las 43 lenguas que somos. Y el reflejo habla de los pueblos, de su quehacer cotidiano que entiende, como nos lo dijo en el inicio de este conversatorio el subcomandante insurgente Moisés, que el hacendado, sus capataces, sus mayordomos, sus caporales, ejercen el desprecio, el despojo, la explotación y represión en lo que los caciques arrebataron históricamente a los pueblos. En las diferentes geografías indígenas de este país, en sus luchas de resistencia y de rebeldía, en mayor, menor o diferente medida, pelean por cambiar esas realidades porque nunca nos la hemos creído que lo hecho, hecho está. Que como nos dicen que son las cosas y que así deben ser, no son así en realidad, porque la tierra sigue siendo la misma y los pueblos originarios siguen resistiendo y rebelándose simplemente por estar vivos, por existir y por no perder el horizonte hacia adelante, que es también hacia atrás, en lo cerca, en lo lejos, en lo junto, en todas las direcciones y rumbos cardinales. Ese mismo desprecio, despojo, explotación y represión lo hacen hoy esas empresas, gobernantes, cárteles y caciques que los espejos del despojo describen y denuncian. Son mineras, presas, gaseoductos, acueductos, oleoductos, termoeléctricas, fracking, transgénicos, invasiones agrarias, narcotráficos y paramilitarismo. O sea que lo que fue no solo es, sino que será, del lado de los de abajo y del de los de arriba, con formas propias y cambiantes en ambos lados, pues somos lo que fuimos y somos lo que seremos. Minuto 1. La gran diferencia es que mientras el reloj de los de arriba solo sabe ver en una dirección, el reloj de abajo, el de los pueblos originarios, sabe mirar para todos lados, incluso en las direcciones que los de arriba ni siquiera saben que existen, y por lo tanto son grietas luminosas, pequeñas y grandes, pero complejas en su historia, en su resistencia y en su esperanza. Certeras porque en esas vivimos y al voltear a ver al hermano, a la hermana, nos damos cuenta que son tantas que son capaces de mirar, de minar cualquier muro. no de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, sino por todas partes. Ladrillos cayendo hasta que otros se den cuenta que hay algo más allá del muro y que ahí pertenecemos los pueblos del campo y las ciudades, hasta que las grietas sean no solo de los pueblos, sino que cada quien contribuya con la suya propia, en su corazón, en su colectivo familiar, social y político, hasta que del muro no quede nada. Cierro paréntesis. Entonces, les decía al principio que no hay más camino para los pueblos a menos que... No, a menos que nada. Minuto cero. Compañeros, compañeras, compañeroas, no hay modo de resignarnos a morir y ver morir todo a nuestro alrededor, incluidos los pueblos de las ciudades. El reloj dice que es la hora de los pueblos. Renovar al país para sanar al mundo es la apuesta del Congreso Nacional Indígena y para los pueblos no hay más camino posible. Muchas gracias.